Feliz sábado. Bueno, toda esta semana para mí fue un poquito con altibajos, tratando de hacer las actividades que me corresponden, pero a veces cuando el cuerpo no da más hay que descansar, ¿no? Mi señora fue la que me contagió, así que alguien hay que echarle la culpa. Hoy estamos un poquito mejor. Y cuando Max me pidió o me comentó que este mes querían trabajar un poquito el tema de los niños y las familias, él, sin saber que yo ya había buscado, leyó algunas citas que tengo acá, pero está bien, no hay problema. Yo quisiera que vayamos a nuestras Biblias para comenzar, puede ser. Vamos allí a Mateo, el capítulo 19. Mateo, el capítulo 19. Esta experiencia de la vida de Jesús con los niños también está replicado en Marcos y en Lucas, pero en Marcos con algunos detalles interesantes que los vamos a ver, ¿no? Mateo 19, versículo 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahora vamos a Marcos, el capítulo 10, agrega un par de detalles interesantes a este mismo relato, ¿no? Al principio, le presentaban los niños, versículo 10-13, para que los tocase, los discípulos los reprendían. Versículo 14 dice: viéndolo Jesús, ¿qué pasó? ¿Se indignó? Dice mi versión. Otra dicen se enojó, otra dicen se molestó. Se molestó. Y les dijo: dejad a los niños venir a meter. Y ahora agrega versículo 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y esta es la parte que nos toca a nosotros los adultos ahora, ¿no? ¿Cómo recibir el reino de Dios como un niño en nuestro corazón de manera permanente? De manera permanente. Es todo un desafío. Por favor, voy a pedir a nuestros hermanos diáconos, diaconisas, que nos ayuden a repartir. Vamos a trabajar juntos esta mañana. Una hojita hay para todos. Así que hay suficiente para que cada uno tenga y se la pueda llevar a la casa. Hice un extracto de algunas declaraciones. Vamos a trabajar juntos algunos detalles de lo que dicen estas declaraciones con respecto a los niños y nuestra tarea como padres y como iglesia. ¿Está bien? De parte del Espíritu de Profecía. Vayamos al lado donde dice: dejad a los niños venir a mí. ¿Está bien? Está impreso de ambos lados. Vamos al lado que dice: dejad a los niños venir a mí. Tenemos otro micrófono para, si a alguno le pedimos para que lea, que no. Dice allí la primera declaración: Jesús amó siempre a los niños y aceptaba su simpatía infantil y su amor franco y sin afectación. O sea, no todo armado, ¿no? Había sinceridad cuando los chicos se acercan. Dice: la agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos, los oídos de Jesús, y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Fíjense, ¿no? Cómo el Señor, en momentos de tensión, porque sabía cómo las personas en general lo trataban, él se sentía como refrescado, se sentía como refrigerado con la presencia de los niños. La siguiente declaración dice: una madre con su hijo había dejado su casa para hallar a Jesús. En el camino habló de su diligencia a una vecina y esta quiso también que Jesús bendijese a los hijos. Había una costumbre en aquellos días, en las aldeas, que cuando pasaba un rabí, un maestro, las madres pudieran salir al camino de él, en la calle principal, para que pudieran bendecir a los chicos, poner sus manos sobre ellos. era una costumbre. Así que así se reunieron varias madres con sus pequeñuelos. Algunos de los niños ya habían pasado de la infancia a la niñez y a la adolescencia. O sea, no eran solamente chiquititos. Teníamos de cuna, de infantes, primarios hasta intermediarios, ¿no? Cuando las madres expresaron su deseo, Jesús oyó con simpatía la tímida petición, pero esperó a ver cómo los tratarían sus discípulos. Esta parte la subrayé, ¿no? Esperó. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo tratamos nosotros a los más pequeños en la iglesia? En cierto lugar, que no es aquí, en Olivos, escuché una frase de una persona de muchos años en la iglesia, en esa junta donde me habían invitado a participar para tratar un tema, diciendo, los niños son una molestia en la iglesia. No sé para qué los tenemos, para qué dedicamos plata para el departamento de niños, etc. Yo cada vez tenía los ojos más abiertos, ¿no? Claro, y ahí me di cuenta por qué en esa iglesia casi no había qué cosa. Chicos, ¿no? Él, como uno de los líderes más fuertes en la iglesia, tenía ese pensamiento, ¿no? Acá Jesús dijo, esperó a ver cómo la tratarían sus discípulos. Y acá nos tenemos que notar que nosotros, sin darnos cuenta, podemos, categorizar o poner en escala, ¿no?, de importancia a las personas, inclusive dentro de la misma iglesia, dependiendo su antigüedad en la iglesia, la edad, etcétera, si me cae bien o no me cae bien, o si son, ¿qué cosas son? Chicos, o si son chicos. Todas personas son importantes para Jesús. Siguiente párrafo, ¿quién lo puede leer? A ver, donde dice Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. Alguien que levante la mano, así le damos, y yo no hablo tanto, allá Gisela acá. Y me ayudan un poquito.
Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. El que tuvo una madre que luchó con la pobreza y la privación, simpatiza con cada madre en sus trabajos. El que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una mujer cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por la tristeza de una madre. En todo pesar y en toda necesidad dará consuelo y ayuda. ¿Seguimos? Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador.
Tenemos ayuda, ¿no? Tenemos ayuda. Y a veces nosotros, cuando estuve, buscando algunas declaraciones del Espíritu de Profecía con los textos bíblicos, yo mismo me sorprendí de la cantidad de información y orientación que tenemos dada por Dios a través del Espíritu de Profecía en muchos temas, especialmente en la educación de los hijos. Y cuando yo veía el índice, ¿no?, uno por uno, yo digo, caramba, a veces estos mismos temas, con lo mismo que dice, con otras palabras, los encontramos con grandes pedagogos, psicopedagogos, personas profesionales, y decimos qué importante que es cuando ya lo tenemos de una manera más concreta, sucinta, pero contundente de parte de Dios a través del Espíritu de Profecía. Otra persona que lea la siguiente declaración, los niños que eran puestos en relación con él. A ver, ¿quién levanta la mano y se anima a leer? Ahí, Gustavo.
En los niños que eran puestos en relación con él, Jesús veía a los hombres y mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino. Es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Sus corazones están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años.
Paramos un poquitito ahí, Gustavo. Fíjense, ¿no? Por ahí a veces escuchamos algunas frases o a veces nosotros mismos expresamos algunas frases que tienen que ver, todavía son muy chicos para saber lo que, para tomar decisiones. Cuando sea grande, que tome la decisión que corresponda. Y después, cuando van pasando los años y no están tomando la decisión que corresponda porque no los orientamos debidamente o los animamos cuando querían tomarla en los momentos de la niñez, después estamos tristes porque, bueno, las luchas, la vida, la adolescencia, la juventud, etcétera, hacen que vayan postergando decisiones importantes. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Nosotros no bautizamos a los bebés, ¿no? No, porque el bautismo tiene que ver con qué. Con mi comprensión de que Cristo es mi Salvador y que yo soy un pecador. Eso es lo básico. Después viene todo el paquete, ¿no? Los detalles. Pero básicamente comprender, yo soy pecador, necesito ayuda externa, Cristo es mi Salvador. Y ahora tengo que buscar la orientación de Él para vivir una vida correcta. ¿Cuándo un niño comienza a comprender eso? Hay una declaración de Elena que dice, niños de 8, 10 o 12 años. No sé por qué pone 8, 10 y 12. Podría haber puesto 8, 9 y 10, ¿no? 10, 11 y 12. Pero dice 8, 10 y 12 años. Que orientados por sus padres o por alguien que los acompaña, ¿no? En los caminos del Señor y sienten deseos de comprometerse con el Señor, están en condiciones de hacerlo. Están en condiciones de hacerlo. Estadísticamente, por lo menos en nuestras tierras, de cada 10 chicos criados en la iglesia que en los momentos de la niñez tardía o adolescencia temprana, ¿no? 10, 11, 12 años, tomaron la decisión por Cristo y se bautizaron, normalmente después 7 de cada 10, después continúan en los caminos del Señor. Ese es el promedio. Y también la estadística dice que de cada 10 chicos criados en la iglesia, que por alguna razón fueron postergando sus decisiones, ya sea porque no quisieron o porque no sintieron el apoyo, ¿no? De los padres, los que los acompañaban, etcétera, 7 de cada 10 nunca vuelven a los caminos del Señor. Entonces, ¿qué porcentaje prefiero correr el riesgo? Es para pensar, ¿no? Prefiero, porque a veces decimos, no, es muy chico, y si después es preferible ir creando las condiciones, ir sembrando las semillas, ¿no? Como dice aquí, los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Gustavo, puedes seguir leyendo.
Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darles todas las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante al de Cristo.
Darles todas las ventajas. ¿Y cuáles serían esas ventajas? Pensemos. Culto familiar, en el hogar, adecuado a los chicos, ¿no? Adecuado a los chicos. Una vez tuve que participar, porque estaba visitando ese hogar hace algún tiempo bastante largo, participar en el culto familiar de ese hogar a la noche antes de irse a dormir, y tenían 3 hijitos, ¿no? Y el menor tenía 2 años, dos años y medio, pero era vivaracho. Y en vez de hacer un culto adecuado, en tiempo, ¿no? Cortito y al punto, se ve que el papá estaba muy entusiasmado y estaba pensando que estaba dando cátedra, ¿no? Y en un momento yo escucho que el más chiquito le dice al hermanito, me voy a dormir, despertame cuando pasen el Mar Rojo. Estaban contando la historia, ¿no? Bueno, uno se sonríe ante esas cosas, ¿no? Es hacerla en forma adecuada, ¿no? Las ventajas, el culto familiar. Otra ventaja, ¿cuál sería? Nuestro ejemplo, ¿no? ¿Cómo ven nuestros niños a nosotros como padres? ¿Cómo nos ven a nosotros en la iglesia? A los adultos. Alguien dirá, bueno, yo no soy padre, o mis hijos ya crecieron, ya estoy por fuera de esa responsabilidad. ¿Cómo nos ven a nosotros cuando vienen el sábado a la iglesia? Cuando hay actividades, ellos son muy observadores, tal vez no dicen nada, pero van de alguna manera sumando a su experiencia personal lo que van observando. Muy bien, siguiente declaración, ¿quién puede leer? Algunos que han llegado más tarde, ¿les falta hojita? Levanten la mano, ¿tienen? ¿Todos tienen? Listo. Sí, ¿quién puede leer? Ahí. Ah, le falta hojita. Ah, no, puedes leer. Los padres y las madres, por favor.
Los padres y las madres deben considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor, a ellos confiados para que los eduquen para el cielo. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo debemos darlas a nuestros hijos a medida que sus mentes jóvenes pueden recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo. Así llega a ser el hogar cristiano una escuela donde los padres sirven como monitores, mientras que Cristo es el maestro principal.
Fíjense la parte que nos toca a nosotros como grandes. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo debemos darlas a nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad!, ¿no? ¿Estamos aprendiendo lecciones de Cristo? ¿Estamos pidiendo cada día al Señor para que nuestro carácter se vaya adecuando al carácter de Él como Él desea? ¿Vamos creciendo en la vida cristiana? Y eso nos toca a todos. A veces podemos pensar que nuestro hijo, cuando lo traemos a la escuela sabática en la mañana, en la iglesia, que está muy bien, las clases, y hay una gran tarea que las maestras hacen con nuestros niños, ya es suficiente. Podemos llegar a pensar que eso ya es el antídoto necesario, ¿no? La vacuna necesaria para toda la semana. Y eso es importante, pero no es todo, no es suficiente. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo. La última declaración que puse ahí, a medida que el Espíritu Santo mueve los corazones de los niños, cooperemos con su obra, enseñémosle que el Salvador los llama y que nada puede darle mayor gozo que el hecho de que ellos se entreguen a Él en la flor y frescura de sus años. ¿Se entiende, no? ¿Qué desafío tenemos todos nosotros? Vamos a la siguiente, dando vuelta a la página, la importancia del hogar como escuela. Pero antes vamos a ir a Deuteronomio. Los invito a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Nuestras Biblias, Deuteronomio, el capítulo 6. Y ahí tenemos los primeros 9 versículos. En mi Biblia tiene su título que dice El Gran Mandamiento. A estos, pues, son mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Ustedes saben que el libro del Deuteronomio significa la segunda ley, ¿no? Es el repaso que al final de los 40 años del peregrinar en el desierto, ahora Moisés vuelve a dar al pueblo de Israel. Dice, ¿para qué? ¿Para qué están dados estos mandamientos? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, los nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 4, un texto más que usamos más seguidamente, dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a quién, dice, ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, aquí, de una forma muy resumida, muy concentrada, el Señor le está diciendo a Moisés y nos dice a nosotros cuál es la importancia de transmitir a nuestros hijos, a aquellos que están cerca nuestro, a aquellos que dependen de nosotros, nuestra experiencia personal, nuestra experiencia religiosa, para que ellos vayan desarrollándose. Dice, ¿no? Y aquellos que somos abuelos, no nos, porque dice a los hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? O sea, mientras estemos vivos aquí, aquellos que son parte de nuestra familia personal, de sangre o familia de la iglesia, tienen que recibir nuestra influencia y nuestro ejemplo. Ustedes no lo tienen ahí, pero porque cuando ya lo busqué ya había impreso las hojas, ¿no? No quería volver a reimprimir todo. Pero tengo dos declaraciones que quiero compartir primero antes que vayamos a la importancia del hogar como escuela. Del libro La Educación dice, la verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de enseñanza de Dios, el que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. Y ahora pone una lista de lugares y actividades en el hogar, en el santuario. ¿Dónde sería el santuario? Acá. Por medio de los elementos de la naturaleza, ¿no? El arte, el trabajo, etcétera, era la piedra fundamental y por estos métodos y ritos y símbolos innumerables, Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. ¿Cuál es la razón de todo esto? Para recordar lo que Dios hizo por nosotros. Cuando Moisés ahora vuelve, recuerden que 40 años más tarde había toda una generación que había nacido en el desierto que no tenían la experiencia de Egipto, que no habían pasado el Mar Rojo, que ni siquiera habían vivido la experiencia del monte Sinaí, que fueron los primeros 2 años de travesía. Así que Moisés tenía que hacerles recordar nuevamente a ellos, ¿no? Los que no habían tenido, y algunos sí recordaban, los más viejitos antes de terminar de morir, y los únicos que entraron, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb. Así que fíjense, era toda una generación nueva. Tenía que repetirles, tenía que informarles, tenía que decirles. O sea, todo lo que ellos podían hacer en el hogar, en el santuario, caminando en la naturaleza, etcétera, de alguna manera tenía que llevar a las mentes de los niños a conocer a Dios. En las providencias tomadas para la educación del pueblo escogido, se pone de manifiesto que la vida que tiene por centro a Dios es una vida completa. Ayer estaba... Uno tiene grupos de WhatsApp, ustedes también, ¿no? Y a veces hay en grupos de WhatsApp hay personas que mandan algunos videitos de TikTok y mensajes, etc. Y ayer me mandaron uno de una gran, yo no la conozco, debe ser una persona muy respetada en España, educadora, etc., poniendo en tela de juicio todo lo que es religión, todo lo que es Dios, todo lo que es Biblia, etcétera, o libro sagrado, de cualquier religión. Lo importante es la ciencia y la experiencia personal. Hablaba con una soltura, ¿no? En un videíto de unos 3 minutos. Yo lo iba escuchando, yo digo, pobrecita, ¿no? Que tiene que, al negar la existencia de un ser superior, tiene que buscar otras cosas para poder atarse. Pero pobrecitos los que la escuchan, los que la siguen. Y lamentablemente tenemos una tendencia muy grande en este mundo a descreer, ¿no?, de la presencia de Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. Vamos entonces a la primera declaración. ¿Quién la puede leer? La educación comienza en el hogar. Alguien que no haya leído todavía, levante la mano. Hay micrófono. Por favor, si no vamos a ser dedocráticos acá. Dale, vos, sí. Es que me estás mirando. Ahí está.
Yo no te estaba mirando. Sí,
pero, pero yo sí te estaba mirando. Dale. La educación comienza en el hogar.
La educación comienza en el hogar. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son, en muchos aspectos, silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar?
Wow, que esta última parte, ¿no? Es dura, es fuerte, ¿no? Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás, ¿qué cosa? Alguien lo va a educar. Alguien lo va a educar. Y como encima tenemos nuestra tendencia natural hacia el mal, hacia las cosas con más razón, cuando nosotros nos distraemos y no le dedicamos el tiempo adecuado, comenzamos o los chicos comienzan a ser bombardeados con cosas que finalmente los distraen de los caminos del Señor. Dice, no es un asunto de segunda importancia, la educación que se imparte en el hogar no debe considerarse como un asunto de importancia secundaria, ocupa el primer lugar en toda la verdadera educación. Los padres y las madres han recibido la responsabilidad de moldear la mente de sus hijos. Al ser padres, automáticamente asumimos esa responsabilidad, ¿no? Y dice el siguiente párrafo, considerar a los hijos como un legado, es como una herencia que se nos pone de una manera transitoria a nuestro cuidado para que podamos guiarlos al Señor. La siguiente declaración dice una educación más amplia que la mera instrucción. ¿Quién puede leer esta? Una educación más amplia que la mera instrucción. A ver, Diego dice, allá atrás, vamos.
Una educación más amplia que la mera instrucción. Los padres deben aprender la lección de obediencia implícita a la voz de Dios, que les habla desde su palabra, y aprender la lección. Pueden enseñar a sus hijos la obediencia mediante el prospecto y el ejemplo. Esta es la obra que debería realizarse en el hogar. Aquellos que la hagan se elevarán a sí mismos al comprender que deben elevar también a sus hijos.
Gracias. Fíjense, ¿no? Nuestra responsabilidad, ir a la palabra. Encontré esta frase, la siguiente, la puse a propósito porque me llamó la atención. La importancia de educar al primer hijo, ¿no? Los que somos único hijo, ¿qué hacemos? Ahí se acabó, ¿no? El primer hijo debería ser educado especialmente con mucho cuidado porque él educará al resto. Esta frase, ¿no? Él no solamente le va a pasar la ropa, sino al resto. Los niños crecen de acuerdo con la influencia de los que los rodean. Si son manejados por aquellos que son ruidosos y turbulentos, ellos también se convierten ¿en qué? En ruidosos y casi insoportables. Me llamó la atención esta frase y esta, digamos, reflexión, ¿no? Después, en el capítulo que tiene que ver la importancia del hogar como escuela, hay varios subtítulos que no puse el desarrollo, pero puse como métodos de enseñanza, ¿no? Que tenemos que enseñar con bondad y afecto, dedicar tiempo a razonar con nuestros hijos, enseñar las primeras lecciones al aire libre, hacer las lecciones cortas e interesantes, prestar atención a las cosas pequeñas. Los niños talentosos requieren mayor cuidado, evitar los halagos indebidos y educarlos para que ejerzan el dominio propio, ¿no? Así que, yo no tengo libro, pastor. Todos tienen Google, ¿no? Ustedes van a Google, ponen la frase, la importancia del hogar como escuela, guión EGW, por Elena Goldwhite, y le va a aparecer enseguida el libro en internet, etcétera, y donde pueden buscar toda esta información bien clarita, ¿no? Y poder imprimir, leer, grabar, etcétera, aquellas que les sean más relevantes. Y quiero concluir, ya el tiempo ha transcurrido, quiero concluir con la última parte que dice la Biblia como texto. Ustedes tienen ahí en las hojitas. Ustedes saben que vivimos, dicen que ahora estamos en la posmodernidad, estamos después de la posmodernidad. No sé en qué fecha cambió, el asunto es que va pasando el tiempo y sin darnos cuenta la sociedad se va acostumbrando a formas de ser, formas de actuar y vamos naturalizando muchas cosas. Y una de las cosas que se ha naturalizado en los últimos 20, 30 años es que que la nueva cosmovisión es rechazar todo aquello que son verdades absolutas y volver todo lo que es subjetivo y relativo. ¿No? ¿Verdades absolutas? No. Lo subjetivo y lo relativo, sí. Por eso escuchamos frases, ¿no? A veces en la televisión, en alguna serie televisiva, esta dice, haz lo que te indica qué cosa tú, corazón. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que es más engañoso? El corazón. Cuando dices lo que dice tu corazón es guiarte por tus sentimientos nada más. Por lo que tengas ganas, por lo que a vos te sientas bien. Esa es la forma de ver las cosas, de actuar, de decidir, etc. Eso está bien. Mientras no molestes a los demás, y vamos escuchando frases que de alguna manera, sin querer, las vamos internalizando. Y al ir internalizando, las vamos viviendo. Y hay una tendencia en el mundo en general, y también en nuestras filas, en la iglesia, en algunos lugares, de también relativizar inclusive lo que Dios dice a través de su palabra. Inclusive llegar a decir, no hace falta ir a la Biblia. Lo más importante es mi experiencia personal con Dios. Dios me ama, eso es suficiente, y nada más. Y lamentablemente vamos escuchando esas frases por ahí. Y a veces uno dice, qué linda frase, ¿no? Pero fíjense cuán peligrosa es, porque al aceptar esa frase no voy a tener ganas de ir a la Biblia, ¿no? Porque puedo encontrar cosas que tal vez no quiero leer o no quiero escuchar. Fíjense lo que dice allí, el primer libro de texto, ¿no? Tienen ustedes allí la primera cita. La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella los niños han de aprender que Dios es su padre y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. Por la inculcación de sus principios deben aprender y hacer justicia y juicio. Entonces, ¿es importante ir a la palabra de Dios? Es importante. Si no vamos, en algún lugar vamos a beber información para transmitir a las personas que nos rodean. Y si queremos que nuestros hijos sean personas de bien y tomen decisiones adecuadas, el único lugar donde tenemos certeza absoluta de que vamos a recibir el agua pura, como corresponde, es a través de las Sagradas Escrituras. ¿Quién puede leer la siguiente declaración? Su estudio edifica el carácter. Ahí, Carlitos. Bueno, el que encuentra primero, ahí está.
Su estudio edifica el carácter. Las lecciones de la Biblia tienen influencia moral y religiosa en el carácter, cuando se las pone por obra en vida práctica. Timoteo aprendió estas lecciones prácticas. El gran apóstol a menudo lo condujo a lugares apartados y le formuló preguntas acerca de la historia bíblica. Le mostró la necesidad de desterrar toda conducta equivocada y le dijo que la bendición alcanzaría con seguridad a todos los que fueran fieles y veraces y les concedería una adultez noble y recta. Una madurez noble y bien encuadrada no viene por casualidad. Es el resultado del proceso modelador de la edificación del carácter en los primeros años de la juventud y de la práctica de la ley de Dios en el hogar. Dios bendecirá los esfuerzos fieles de todos los que enseñan a sus hijos de acuerdo con estas instrucciones.
Muy bien. Qué responsabilidad, ¿no? Hoy normalmente los que instruyen a la juventud, a los niños en general, es el celular, la tableta, la computadora, ni siquiera esa es la televisión, ¿no? Y hoy nuestros chicos, el otro día salió una estadística, no sé en qué medio lo leí, que no es, los chicos de hoy, a los 7, 8 años, están conociendo acerca, a través de la pornografía que encuentran en internet, están conociendo acerca del sexo, etcétera, lo que nosotros hace 40 años aprendíamos a los 30. Y después nos sorprendemos con las actitudes de los chicos, de los adolescentes, de la sociedad en general, ¿no? De cómo actúan. Porque alguien los está modelando. Si no es Dios, es el enemigo de Dios, los está modelando. Dice, simplificar las lecciones de la Biblia. Los padres deben enseñar a sus hijos lecciones en la Biblia, haciéndolas tan simples de modo que puedan comprender rápidamente. Enseñad a vuestros hijos que los mandamientos de Dios deben constituir la regla de su vida. Puede ser que las circunstancias los alejen de sus padres y sus hogares, pero las lecciones de instrucciones dadas en la niñez y la juventud le serán una bendición durante toda su vida. Esto es importante, esto es importante. Yo tengo una revista aquí conmigo, estuve averiguando en el Casetora esta semana a ver si había ejemplares para poder traerles. Lamentablemente está en un rediseño y nueva impresión que tiene que ver con la educación de los hijos. Pero quiero leerles algunos subtítulos a ver qué les parece. Un subtítulo dice, aprenda a abordar los problemas escolares. ¿Tenemos hijos con problemas escolares? A veces sí, ¿no? Con desafíos. Desarrolle la autoestima de su hijo con orientaciones de profesionales. ¿Cómo ganarle la carrera a la pornografía? Resiliencia, ¿cómo desarrollar fortaleza emocional en los niños desde pequeños? La educación sexual en los niños y adolescentes. ¿Qué le digo? ¿Cómo hablar de temas difíciles con nuestros hijos? Otro artículo, disciplina proactiva. Disciplina proactiva. Otro título, socorro, tengo un hijo adolescente, ¿no? ¿Cómo desarrollar habilidades sociales en su hijo? Otro artículo, las emociones positivas, un antídoto contra el estrés infantil. Otro título, el desarrollo psicoafectivo de nuestros hijos. Otro título, autoestima y adolescencia. Y otro título, cómo inculcar valores en sus hijos. ¿Son temas importantes? ¿Son temas interesantes? ¿Les gustaría recibirlos? ¿Sí? Bueno, todos estos artículos los tiene Priscila allá arriba. Yo se los mandé esta semana, debidamente pirateados, no, con el permiso respectivo, ¿no? En PDF, sí, los recibiste todos, ¿no? Así que aquellos que tengan interés en recibir algunos de estos temas, o todos, son 13 temas, después van a la casa, a la computadora, si lo quieren imprimen, etcétera, para leerlo mejor. Los estuve leyendo esta semana y la verdad uno dice, como iglesia, ¿cuánta orientación positiva tenemos a través de la literatura que podemos recibir? A través no solamente de la Biblia, del Espíritu y Profecía, sino de profesionales cristianos que presentan diferentes temas que son tan importantes para nosotros hoy. No solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros como adultos. Y yo quisiera, para concluir, ahí no le dije nada a nuestros diáconos, pero voy a pedir que, a ver, 4 o 5 personas pasen aquí adelante, así al azar. Y quiero que cada uno que recibamos... Vamos a recibir esta tarjetita. Desde hace unos años la iglesia viene preparando, hay para todos, una tarjetita hasta del año 2024, dice orar para salvar, promesa, en estos días cuando oren los escucharé. Me comprometo a interceder cada día por ellos y por hacer lo que esté de mi parte para que te conozcan. Acá yo tengo la lista de personas por las cuales yo estoy orando, para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y tomen decisiones importantes. Pero creo que esta es una oportunidad para colocar el nombre de nuestros hijos aquí, ¿no? Aquellos que tienen hijos. Porque a veces pensamos que hay que orar por gente que está lejos, los que están en nuestro hogar. Tal vez lo podemos hacer en nuestra casa después, ¿no? O si alguien tiene la virome puede completarlo ahora. Poner el nombre de alguien, ¿no? Cercano a nosotros, que nos preocupa, que tal vez uno dice no está en los caminos equivocados, pero tampoco está, ¿no? Orar por ellos, orar. La oración por otros, por nuestros hijos, por aquellos que nuestros nietos, por aquellos que realmente nos importan, va a ayudarnos a nosotros también a tener una relación más estrecha y directa con ¿quién? Con el Señor, para que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios cuando Él nos va hablando, a través del estudio de su palabra, cuando lo hacemos en nuestro culto personal, en la lección de la escuela sabática, etcétera, para poder transmitir no solamente el deseo de que estas personas por las cuales estamos orando se puedan llegar a salvar, puedan llegar a aceptar al Señor, sino también es una forma de contrarrestar toda la influencia que Satanás está trabajando permanentemente las 24 horas, ¿no? A favor de la humanidad. No es a favor de la humanidad, es en contra de la humanidad. Ustedes me entienden. Así que creo que es una buena oportunidad cuando volvamos a nuestra casa a anotar, ¿no? De nuestros hijos. Ah, pastor, yo no tengo hijos, pero puedo tener una persona querida, una persona cercana, ¿no? Que yo quisiera orar. Y esto lo colocamos dentro de nuestra Biblia, para que pueda estar cercano, para que cuando hacemos nuestro culto personal, nos acordamos de ella. Y ya que hablamos de la oración, yo quisiera terminar en estos últimos 5 minutos que tenemos con una oración. Pero quisiera hacerla de una manera diferente, si ustedes me permiten. Yo veo algunos padres y madres con hijos pequeños. Yo quisiera orar por ellos especialmente, ¿puede ser? ¿Ustedes se animan de que ore por los papás con los hijos pequeños? Si es así, yo quisiera que vengan acá adelante. Vamos, a ver quién es el primero de que se anima, vamos. Que vengan por el costado, pero yo quiero que vengan acá adelante. Vamos, por los costados, ahí está. Que vengan acá, yo quiero tener una oración especial, por el costadito, ahí está. Para que veamos lo que tenemos, el futuro de nuestra iglesia aquí. Vamos a orar. Pasen aquí adelante, ahí está, muy bien. La abuela también puede venir con la nieta. Y el abuelo también se puede levantar. Está bien. Hay más papás con chicos. Ahí ya están viendo algunos que estaban arriba. Qué bien que se portan, Se pueden sentar. Se pueden sentar. No sé. Bueno, ¿qué les parece este lindo grupo? ¿Vale la pena? Tenemos más, yo creo, ¿no? Que hoy no han venido por alguna razón. Pero yo quisiera ahora, vamos a hacer una cosa, vengan acá adelante, vengan acá. Quiero hacer algo raro hoy. Vengan acá, a donde yo estoy. Y ahora yo quiero que todo el resto se levante, la iglesia, y los podamos rodear. Todos alrededor. ¿Está bien? Vamos a tomarnos de la mano, vamos a rodear a esta linda gente, vengan más adelante acá ustedes. A ver si hacemos, si resulta este invento. Vengan acá más adelante. Vengan aquí, vengan acá. Así los capta la cámara también. Pueden salir. Es una forma también de comprometernos. Comprometernos con el Señor, con nuestros hermanos que tienen hijos pequeños, y aquellos que hemos tenido hijos. Y ya algunos somos abuelos, sabemos lo que ha sido criar a los hijos. Y sabemos que hoy estamos viviendo tiempos más desafiantes y más peligrosos. Cuando uno era más chico no teníamos las tentaciones o por lo menos la diversidad de estrategias en tentaciones que Satanás podía llegar a las personas. Hoy es mucho más fácil. Por eso la tarea cada vez debe ser más tomados de la mano del Señor. Así que yo voy a pedir, Gustavo, ¿vos te animás? Vení aquí a hacer una oración, vos como uno de los líderes de la iglesia, él no sabía nada, así que se está enterando ahora, que puedas orar por los papás, por las mamás, por estos chicos. Y hay alguien, y por las embarazadas, ¿dónde está la embarazada? Vení acá adelante. ¿Y dónde está la otra? Venga. Vamos, venga. No me hagan pasar a mí, porque lo mío no es un embarazo, Ahí está. Qué lindo. Vamos a orar. Porque lo que hemos leído no es solamente para los papás y las mamás, sino también para todos nosotros. Para que recordemos que Dios siempre está dispuesto a darnos cada día las herramientas necesarias para vencer y para dar ejemplo a los que nos rodean de que Dios es poderoso para darnos victorias espirituales y que todos nosotros podamos seguir creciendo en la gracia hasta Cristo venga a buscarnos. Gustavo.
Querido Señor, querido Padre nuestro, qué desafío, Señor, en tiempos tan difíciles. Qué alegría que tenemos de tener tantos niños en la iglesia que van aprendiendo de ti y que van aprendiendo de lo que van mirando. Señor, que no nos equivoquemos, que al mirar a cada uno en esta iglesia puedan aprender de Jesús. Eso significa que nos tienes que transformar a nosotros, que nos tienes que ir cambiando, que tienen que ver el amor de Jesús, la compañía de Jesús, la fidelidad de Jesús, que lo puedan ver en sus papás, que lo puedan ver en sus abuelos, que lo puedan ver en sus tíos, que lo puedan ver en cada uno de nosotros como hermanos de iglesia. Qué alegría que podemos dedicar varios sábados a entender la importancia de tener niños en la iglesia. Señor, muy especialmente queremos pedir por cada papá y por cada mamá para que los bendigas en sus hogares. Que tu presencia, que ellos elijan la presencia de Dios en sus casas. Vivimos tiempos tan complicados. Todos trabajamos, todos estamos ocupados, vivimos situaciones económicas difíciles. Pero que podamos tener el tiempo dedicado de profundidad para nuestros niñitos. Señor, si somos acompañantes de alguna manera en la crianza de estos hijos, que podamos ser instrumentos tuyos. Pero muy especialmente queremos orar por estos niños. Cada uno de ellos los conoces mucho mejor que nosotros. Tú mirabas, los veías y veías lo que iban a hacer. ¿Cuál es el futuro de ellos? Pero el futuro de ellos está determinado en cierta medida por lo que hagamos hoy. Enséñanos a hacer bien las cosas. Enséñanos a contar bien los días. Enséñanos a aprender del tiempo que Jesús le dedicaba a los niños. Perdónanos si nos equivocamos. Perdona los que ya estamos mayores si algo no hicimos bien. Pero que cada uno de los que esté aquí esta mañana tome la mejor decisión. Quisiera que todo este grupo, que toda esta iglesia, que todos estos niños, que todos estos papás podamos disfrutar juntos del cielo. Que tu presencia vaya en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.